Tardes, doctor, ¿cómo le va?
Sí, buenas tardes, José. Un saludo para la audiencia de la Unión.
Felicidades, doctor. Esto significa que es la primera vez que un paraguayo ocupa un cargo tan importante como este, Beltrán, ¿no?
Sí, es la primera vez y veníamos trabajando desde la Asociación de Bancos para tener la asamblea de FELABAN en Paraguay en el 2022. Y bueno, tuvimos que, a raíz de la pandemia, hacer unos cambios y la tendremos en el 2024, pero de todas maneras se ha hecho la asamblea y me han designado presidir la federación por los próximos 2 años. Un lindo desafío de cara a la salida de la pandemia, Dios quiera, ¿verdad?
Sí.
Porque la pandemia vino a acelerar cambios, no solamente en los usos y costumbres de los ciudadanos, de las personas, sino también en las regulaciones que de alguna manera en los países se han adoptado para pasar este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Y esas regulaciones son dispersas, diferentes, hay que volver probablemente a tener una regulación que pueda asegurar la solvencia de la banca, los servicios financieros, la inclusión financiera y el aporte que la banca hace al desarrollo de los países, trabajando por supuesto con los reguladores y con organismos internacionales en este caso.
Doctor, además del criterio profesional, científico que podés aportar con tus conocimientos, con el frondoso currículum que tenés, también esto se podría considerar una suerte de reconocimiento de la situación bancaria financiera paraguaya, donde pese a la situación de pandemia, logra sostener algunos pilares que permitan que esto no se venga abajo totalmente como se temía al principio, doctor.
Así es. Mira, si uno pone esto en una perspectiva de más largo plazo, el sistema financiero paraguayo pasó de estar en un nivel de 10-15% con relación al tamaño del Producto Interno Bruto, ha llegado a una posición donde estamos en el orden del 40-45% sobre el Producto Interno Bruto. El sistema ha crecido en los últimos años, ha jugado un rol muy importante en la economía y, por qué no decirlo, el país se ha integrado también más al mundo, ¿verdad? Y quiera ser o no, también es el reconocimiento de esta situación que mencionas, de la solidez macroeconómica del país, del aporte y el crecimiento que la banca paraguaya ha tenido en los últimos años.
En estos 2 años, en agenda, probablemente es pronto para consultarte esto, pero ¿qué tenés más o menos en mente o en agenda? ¿Qué es lo que podría colaborar en este mismo proceso? Estoy leyendo la página de FELABAN y le echa mucho ojo y muchos comentarios sobre la posibilidad de que impone, digamos, la pandemia y todo lo demás, el teletrabajo, la independencia financiera, el trabajo que puede llevar adelante a través de pequeñas y medianas y grandes empresas a través de aportes o de apoyos financieros bancarios. Y en ese sentido, doctor, ¿cuál es el plan que se podría llevar adelante con tu presidencia?
Mira, la FELABAN tiene delineados campos de acción en los cuales vamos a seguir trabajando. Hay una línea de trabajo hacia lo que es la banca sustentable, sobre todo con foco en temas de medio ambiente y de inclusión, en especial relacionado al papel de las mujeres en las economías, digamos, y en los servicios financieros. Esa es una línea de trabajo de FELABAN. La otra línea tiene que ver con esto que mencionabas de la tecnología, el aceleramiento que nos ha llevado la pandemia y la situación en que nos ha encontrado la pandemia. En muchos casos ha ayudado y en otros casos ha retardado, digamos, todos los procesos de aislamiento y de seguridad, digamos, de prevención con relación a la pandemia, ¿verdad? Paraguay en ese sentido podemos decir que hemos pasado el examen con éxito, dado que hemos podido canalizar pagos en forma rápida y sin exponer a nuestros ciudadanos, cosa que no ha pasado en todos los países. Por eso es que esto de la digitalización, digamos, acelerada que hemos visto, es un eje de trabajo profundo. La integración de los sistemas de pagos de la región, por supuesto, todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cibercrimen, que es algo que nos acosa por todos lados, digamos, a medida que nos metemos más en la digitalización, nos exponemos más también al cibercrimen. Y por supuesto, no tenemos que olvidar, nosotros todavía tenemos desafíos muy importantes en cuanto a inclusión financiera, sí, y educación financiera, y la mayoría de los países latinoamericanos también, algunos tienen más avance que otros, pero en todos los países tenemos que hacer una tarea de impulsar la educación financiera, repito, como una base importante para una inclusión efectiva de los ciudadanos a los servicios financieros.
Hace unos días, cuando se implementaba el billetaje electrónico, doctor, conversaba con uno de los empresarios del transporte y me decía, entre otras cosas, a propósito de ese tema de educación financiera, me estaba diciendo, nosotros estamos llegando al límite de la utilización de papel moneda, del billete, porque todo estaría ya, en poco tiempo más Paraguay va a entrar, digamos, al plástico, pero más generalizado. Y en ese sentido, doctor, ¿cuál es, nosotros, se puede hablar de un porcentaje importante o no de ciudadanía de los 7 millones de habitantes que tienen acceso, digamos, a una educación financiera, o todavía es mucho lo que se tiene que andar?
Yo creo que es mucho lo que tenemos que andar para que sea efectiva la educación financiera. Tiene que ser permanente, por un lado, a todos los niveles. Paraguay debería incorporar la educación financiera a sus sistemas formales. Hace poco se trató un proyecto de ley que no prosperó en ese sentido, pero es necesario que en la educación secundaria, digamos, y en la educación terciaria se introduzcan programas de educación financiera. Los bancos tenemos nuestros programas de educación financiera, incluso los hemos virtualizado, digamos, y son programas de educación financiera que operan en la nube y que están al alcance de todos, pero de todas maneras se necesita un esfuerzo mucho más grande. Pero sí también hay que reconocer que cuando se dan las condiciones, los ciudadanos adoptan rápidamente la digitalización, la tecnología, cuando ven el beneficio. Por eso creo que, así como tenemos una experiencia no tan positiva, digamos, hoy con el billetaje electrónico, podemos decir que tuvimos una experiencia muy positiva con el pago de los subsidios que el Estado tuvo bajo los programas de Putibó y Ñangarecó, que llegaron a la gente sin ningún problema, digamos, o yo diría con el mínimo de problemas, ¿verdad? Sí. Así que somos capaces de generar ese tipo de procesos muy efectivos, pero por otro lado también estos procesos donde todavía no pudimos articular seguramente todos los sistemas para que el ciudadano se sienta cómodo, tranquilo y pueda disfrutar de los beneficios del acceso a un medio de pago digital y de los beneficios que eso trae, ¿verdad?
Ahora, ¿quién más tiene que hacer el trabajo? ¿El Estado para inculcar, digamos, una buena educación financiera, o el sector bancario privado, doctor, o los dos juntos?
Esta es una tarea conjunta. Acá tenemos actores múltiples. Ya no es solamente el sector bancario, sino también tenemos un sistema en el cual están las cooperativas, están las financieras, están los bancos, están las casas de crédito, están las empresas de dinero electrónico, están las procesadoras de tarjetas de crédito, está el Banco Central, pero también están los bancos del Estado, el Banco de Fomento, el Fondo Ganadero, el Crédito Agrícola de Habilitación, Esta es una tarea de todos, creo, y cuanto todos, en cuanto todos se sumen, va a ser una tarea mucho más efectiva, ¿verdad?
Entiendo. Te saco un rato antes de dejarte en libertad, doctor. Acaba de aprobar la Cámara de Diputados una modificación de la caja de jubilados bancarios. Dice un Twitter, con esta normativa los funcionarios bancarios podrán retirar su aporte jubilatorio por más de que no se cumplan los 10 años de carrera. ¿Tiene una opinión al respecto? Ahora pasa a la Cámara de Senadores, tiene media sanción. ¿Tiene una opinión al respecto, doctor?
Mira, yo te diría que este es un tema complejo porque no solo atañe a la caja bancaria, digamos, ¿verdad? El aporte jubilatorio es un aporte que en los sistemas que tenemos nosotros entra a lo que se llama un sistema de reparto. Pero genuinamente, si yo aporté durante X años, ese dinero en el sistema de reparto deja de ser mío. En ese sentido, en los sistemas de reparto, en tanto en cuanto se permita retirar los aportes, lo que hace es debilitar el sistema, ¿verdad?
Claro.
Esa es una realidad. Por otro lado, está la situación personal del que aportó su dinero y que en el sistema, digamos, de alguna manera lo pierde si sale del sistema, ¿verdad? Por eso que las cajas que son sectoriales, en realidad lo que deberíamos trabajar es algo que ya está legislado en Paraguay y que es la posibilidad de compartir, digamos, y de que haya movilidad entre las cajas de pensiones. Así, alguien que está en el sector bancario se va a trabajar al sector comercial y lo que puede hacer es trasladar, digamos, sus años de aporte a la otra caja para seguir pagando su jubilación y en algún momento obtener ese beneficio que es genuinamente válido y propio de él, digamos. Entonces, creo que lo que debemos es perfeccionar el sistema, hacer la reforma tan necesaria de los sistemas de pensiones, porque lo mismo sucede con la caja fiscal, digamos. Alguien trabaja en el Estado, sí, y a los antes del tiempo de jubilarse se retira y va al sector privado y tiene un problema, digamos, porque tiene que aportar por más tiempo para poder jubilarse, porque pierde los aportes. Y alguien que pasa del sector privado al sector público, lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que debemos es activar primero la compensación que pueda existir entre las cajas de pensiones y yo diría hacer la gran reforma para que estos sistemas sean más justos para todos.
Dentro de mi ignorancia en el manejo de las cajas, doctor, esto que acabo de mencionar, lo que estamos comentando, ¿no marca un precedente para las para otras cajas, doctor? ¿No podría marcar
un precedente? Mira, yo creo que en cuanto se den esas situaciones, probablemente las opciones que tiene el ciudadano es recurrir a la justicia para intentar hacer valer su derecho. Exacto. Sobre los aportes o su derecho a jubilarse, ¿verdad?
Exacto.
Pero repito, ya está legislado la movilidad en Paraguay, digamos, ¿verdad? Entonces es cuestión de que eso funcione, digamos, y funcione, yo diría, en forma ágil y rápida para que el afectado tenga que hacer un montón de trámites y gestiones al efecto, ¿verdad? Uh-huh. En la mayoría de los países o hay un sistema único integrado, puede haber diferentes cajas, pero el sistema es único integrado, entonces no importa dónde estás trabajando, apuntás al sistema, ¿verdad?
Claro.
O existe esto que le estoy diciendo, la posibilidad de la movilidad y la compensación de los aportes de manera que las personas no se vean afectadas. En este caso, entiendo que esa ley haya sido promovida por sectores que se ven afectados al dejar de trabajar en el sistema bancario, digamos.
Claro, entiendo. Doctor Beltrán Máquina, bueno, gracias por su tiempo. Seguiremos charlando. Felicidades.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial para la audiencia.